Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los oyentes de este programa Conversas Radioactivas. Hoy día realmente estoy muy emocionado, honestamente, de la conversa que tengo hoy, porque es de un grupo de que en 2019 me enteré de su existencia debido a un documental que se pasó en el Festival de Cine de Lima, acá en mi ciudad, de una banda de Curuzúcuatiá en Corrientes llamada Los Psíquicos Litoraleños. Y nada, he tenido el gusto de poder contactar, ¿no?, con ellos para poder conversar un poco sobre la trayectoria, ¿no?, y la actualidad de esta banda, lo que se viene al futuro. Y nada, David, tengo el gusto de conversar directamente con el doctor Multiversal, como así me aparece en Zoom, o no sé cómo te quieras presentar.
Está bien, está bien.
Perfecto. Bueno.
Pero antes que nada, gracias por la invitación.
No hay de qué. El honor es mío, la verdad. Siento que este tema realmente sí me ha encandilado bastante, como el mismo título en sí. Bueno, el génesis de por sí del grupo, ¿cómo nace desde tu visión, ¿no?, desde tu experiencia?
Bueno, nosotros comenzamos hace mucho, como bien dijiste, Curuzúcuatiá. Es un pueblito de Corrientes, donde inició la banda. Es un pueblito de 30.000 habitantes, había en ese momento. O sea, imagínate un pueblo, donde no hay mucho que hacer. Y nosotros ahí tenemos esas siestas que son súper largas. Entonces, parte era, bueno, ¿qué hacemos para no aburrirnos? Y con condiciones, digamos, que quizás no eran las mejores para comenzar a tocar, porque no estábamos muy equipados, pero a la vez teníamos como bastante curiosidad de experimentar cosas, así que empezamos realmente muy precarios, no sé, tocando la heladera más o menos, haciendo percusión con heladero, tocando con guitarras tuneadas por nosotros, como así, con pocas cuerdas, y bueno, un poco también mezclando música experimental o psicodélica con matices de la música más que se escuchaba en el pueblo, entre cumbia, chamamé, folclore, y sin saber demasiado lo que estábamos haciendo, porque si bien con el tiempo fuimos aprendiendo, como partimos de ser analfabetos musicales, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero igual disfrutaban de las sonoridades, ¿no? Ya desde un punto de partida, igual muy, muy, muy interesante hacia una aventura, ¿no?
Sí, es que en un principio una banda más que nada de improvisación, o no la llamábamos así, ¿no? Pero ese tipo de jams psicodélicas, porque estábamos bastante inspirados por esa música, teníamos temas. Sí, 25 minutos tocando quizás dos notas o con partes de ruido, pero en un punto dijimos, bueno, nadie va a querer escuchar esta mierda en vivo, menos en un pueblo donde quizás todo lo que sea un poquito raro está un poco demonizado. Entonces, en realidad comenzamos a hacer temas más que nada para ver si podíamos sintonizar un poco y que la gente diga, bueno, esto es más musical. Y lo mismo con poner, no sé, ritmos de cumbia y eso, era al principio era más como un chiste, más que una búsqueda. Yo creo que todo empezó medio en chiste, porque en realidad nosotros teníamos una banda que era como lo que pensábamos que iba a ser el proyecto más serio, era como más rock, digamos, y no me acuerdo a quién se le ocurrió, bueno, no, hagamos una banda paralela de chamamé, cumbia, folclore. Pongámosle Los Psíquicos Litoraleños. Y era como la banda en chiste. Pero después terminó siendo la banda principal porque la otra banda se disolvió porque notábamos que teníamos más libertad de hacer algo en donde no había un género, ¿no? De decir, bueno, el género lo inventamos nosotros. Entonces cuando nos
Claro.
decían, bueno, ¿qué género hacen? Y nosotros decíamos que era Chipadelia, llamábamos el género. Un poco chipá es una especie de pan, sería como una especie de
Sí.
pan artesanal de la región. Pero era un poquito un chiste para que no tener que dar explicaciones sobre el género que hacíamos o que hacemos, que en
Claro.
realidad no es ninguna clase de género, ¿no?
Bueno, igual, o sea, le pusieron un título, ¿no? Y de ahí, parte el primer álbum, creo yo, ¿no? Que es Sonido Chipadélico, en 2013, o no sé cuándo exactamente se publicó, pero
Sí.
de esa impro, ¿no?
Ese es en realidad el primer disco que salió afuera, que lo editó un sello norteamericano que se llama Jam Palace. Pero es de todas grabaciones que nosotros hacíamos en CDR, grabadas un poco como sea, con la computadora, pero también grabábamos en el baño, así de manera muy precaria. Y nosotros en esa época teníamos un MySpace y empezamos a subir cosas y bueno. Alguien se copó y un par de años después lo masterizaron, lo hicieron sonar un poco más. Tampoco tan profesional, porque sigue siendo lo-fi, pero con bajos más dignos, digamos. Y bueno, y cuando dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos al disco? Se nos ocurrió Sonido Chipadélico, justamente en honor a la Chipadelia.
Claro, justamente en el documental varios entrevistados los identifican realmente por YouTube, ¿no? Y los videos que llegaron a subir onda ya por casi los años 2008 o
Sí.
antes, que eran un poco los inicios del YouTube, ¿no? Casi que igual
Para mí era otra internet, para mí, te diría.
sí, ha cambiado completamente e igual tuvieron una pegada que de alguna forma los ca catapultó a la globalización. En cierto modo, sí, los llevaron de gira. Y han luego conocido a otros personajes de una escena sonora más experimental, ¿no? Como Static Tix, ¿no? Por ejemplo, que me gustaría saber cómo surgió esa colabo.
Claro, con ellos hicimos un disco en colaboración, porque nosotros hicimos cuatro giras hasta ahora. Pero siempre que la gira generalmente tiene una parada en Holanda, siempre que es donde hay este centro cultural que se llama Worm, que es quienes, gente de ahí nos organizó la primera gira, entonces son como amigos, y ahí nos hicimos amigos de Lucas Simonis, que es un músico experimental. Tiene, no sé, 200 discos, si es. Y desde noise así súper abstracto hasta canciones, de todo hace. Y ya desde la primera gira que fue en el 2009 nos preguntó, ay, ¿a ustedes les gusta también improvisar? Sí, claro. Bueno, ¿quieren venir a mi estudio? Entonces estuvimos así horas, horas haciendo ruido y hicimos así unas grabaciones, las cuales cortamos partes y quedó ahí. Y al siguiente año lo mismo, y todos los años grabábamos cosas. Y nosotros somos muy caóticos. Necesitábamos un holandés que nos diga, bueno, hagamos de esto un disco. Entonces, esto se hizo varios, teníamos mu mucho, todavía tenemos un montón de material grabado con ellos. Y recién, creo que una gira que hicimos, creo que en el 2016. Que fuimos a otro estudio a hacer overdubs, ya a cortar partes y a grabar, y también quedó, y en el 2020, en plena pandemia, él nos contacta y dice, puedo editar esto porque tengo dinero que nos dio el Estado holandés a los músicos y quiero editarlo. Ah, bueno. Estuvimos
Wow.
trabajando a la distancia y en realidad es una experiencia bastante creativa pero caótica porque nunca tuvimos un tema ahí con ellos, ¿no? Como un tema de decir, bueno, este es el tema y va, es todo, todo improvisado y no nos acordamos mucho cómo llegamos a ese disco tampoco.
Qué curioso, sí, el mundo caótico y gris de la improvisación es realmente delirante, ¿no? En cierto modo lo que se termina saliendo, ¿no? Y naciendo por esas formas.
Sí, esa colaboración, ese disco es especialmente atonal y desafinado y todo así, como más, como el disco para espantar a la gente sería también.
Claro. Bueno, igual el siento que sí tiene un contraste notorio con con lo último que han publicado, el EP de Crisis de Hiperrealidad, que siento que de alguna forma sí tiene la esencia psíquica, pero también tiene como algo, no sé, un poco más bailable, por así decirlo, y la portada también es quijotesca, ¿no? Como en un valle, ¿no? Y incluyen unos temas que son pocos, ¿no? Porque es un EP, pero el rumbo, o te falta mucho gurí, ¿no? Que son realmente, cuando los escucho y yo estoy en las calles de Lima Metropolitana, entre los buses, ¿no? Los vendedores ambulantes, es edificante estar en todo ese caos escuchando los psíquicos, la verdad.
A nosotros nos gusta que todos los discos sean bien diferentes, ¿no? Como que imprevisibles. Realmente si ven, hay un eje en cosas que, recursos, como toda banda, ¿no? Que repetís ciertos recursos o música que te inspira, igual tratamos de que sean muy distintos. Inclusive las maneras de grabar o lo que incluimos, las circunstancias. Y también lo que hacemos es tomar temas grabados en diferentes sesiones, ¿no? Porque cuando vas a un estudio y como que te agarra en cierto momento, no sé, es como que hay ciertos recursos de grabación que son todos parecidos. Es raro que un disco sea homogéneo. En realidad parece, cada tema parece una película distinta. Y en cuanto a lo bailable, nosotros notamos que las últimas giras la gente bailaba bastante, algo que si escuchás los discos no, quizás no te lo imaginabas que puede pasar. Pero es verdad que el show en vivo es así bien. Hacemos muchos temas muy sincopados. En un punto nos dimos cuenta que si la cosa se pone muy rítmica, podés ser todo lo atonal o, no sé, o desprolijo que quieras, pero la gente va a reaccionar físicamente al ritmo. Y bueno, es divertido eso. Y también porque a veces nos ha tocado tocar con bandas quizás que son más experimentales, así, pero tipo ambiente o contemplativo. Y nosotros ya estamos borrachos y decimos, bueno, hagamos bailar a la gente, ya fue.
Ay, pucha, es parte de la intensidad que ustedes tienen también en los shows, ¿no? En las presentaciones en vivo que también he podido llegar a ver por YouTube. Y también la estética que se incluye, no da en general una aura completamente disruptivo y también colorido, ¿no? Entonces los psíquicos terminan teniendo bastantes elementos que sí son realmente disfrutables para el público en contraste a algo más ambient, ¿no? Como tú dirías, o introspectivo, pero igual creo que también es otro ángulo abordables de la psicodelia, ¿no? La explosión, ¿no? De las sensaciones y de los colores, ¿no? Aparte de la introspección, ¿no? Que tienen.
Es como el yin y el yang, ¿no? Son las dos cosas. Hay una parte de la psicodelia que es muy introspectiva y que nos encanta también. Capaz que a veces es más difícil hacer eso en vivo, aunque lo hacemos también, pero nos gusta, sobre todo cuando estamos en gira, generalmente nos empezamos a dejar llevar por el entusiasmo y se pone todo muy estridente, aunque en los discos también, ¿no? Están todos esos momentos, capaz más drone, más sí, más abstractos. Particularmente nos gustan las dos cosas, pero creo que quizás lo que nos pasó que, por ejemplo, cuando empezamos a tocar en Buenos Aires, entramos mucho por la escena experimental y la mayoría de las bandas con las que tocábamos eran más de ese palo experimental abstracto y con gente como agachadita tocando ahí en computadoras o perillitas. A mí me encanta igual eso, pero era como, bueno, nos toca a nosotros, hasta pongámonos los disfraces, las capas y hagamos un poco de quilombo, ¿no? Porque sabes que la gente ya está pidiendo también un estímulo que es visual y que es físico, no solo auditivo, digamos, no solo de las texturas y todo eso que sí también nos gusta.
Claro, entiendo que la intensidad termina ganando al cuerpo, ¿no? Para el impulso al goce, ¿no? Con la gente, y eso está genial. Actualmente no sé si se encuentran en búsqueda de otros sellos o qué proyectos tienen a futuro para presentar. ¿Cómo van a
Sí,
seguir?
estamos terminando un EP ahora, otro más. No sé si van a ser 4 o 5 temas. Nosotros somos bastante prolíficos en cuanto a grabar. Tenemos un montón de cosas grabadas. Lo que nos cuesta más es siempre cerrar. Entonces, generalmente dejamos que se añeje el material y después volvemos a escuchar todo y volvemos a remezclar o hacer. Es muy, muy caótico el proceso. Entonces, ahora estamos cerrando un EP, pero todavía decidiendo, como trabajando en más de 4 canciones, para que queden 4, digamos, en varias. Y esto sería, no quiero dar fechas, pero a fin de año. Y el año que viene otro disco, que todavía no tenemos sello. Estamos buscando algún sello para que nos edite, porque la idea es salir de gira. Por Europa, bueno, como hacemos siempre, unos cuantos festivales y después básicamente cualquier lugar, desde bares a, no sé. Bueno, cuando vamos allá tratamos de tocar mucho, todos los días. No descansamos casi.
Claro, pucha, sigan con todo, la verdad, chicos, que yo en verdad como seguidor ferviente, acá, aunque no haya mucho aguante, digamos, a la psicodelia por medio del rock acá, que haya escuchado seriamente, subterráneamente, que sí he conocido algunos casos de bandas limeñas, pero igual todavía no han llegado a publicar, como Ufo Alvarius, por ejemplo, que los conocí en una sala de ensayos hace 2 años y que también tenían un estilo intenso, pero tampoco tan llamativos estéticamente como ustedes. Igual espero que sigan y nada, igual están en Bandcamp, por ahí pueden los oyentes hacer donaciones, ¿no? Para apoyar.
Sí,
Y
tenemos material ahí digital para vender. No somos muy buenos comercializando lo que hacemos, pero promocionando, digamos. No, no. Y es algo curioso de la banda, que si bien tiene como una cosa bastante llamativa, como vos decís, y particular, y que nos pasa cuando tocamos con otras bandas y que cuando nos mandan a lo último, a veces vos ves esa situación en donde capaz que hay personas que se están por ir y de repente ven que entran unos tipos así enmascarados con unos disfraces bien ridículos y bien cutres, y dicen, no, 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 pará, me quedo, a ver qué es esto. Entonces, ves esa cosa, más de una vez estás armando ahí, ves gente que se estaba yendo y que vuelve para, aunque sea para escuchar un tema digo, en las giras en donde hay mucha gente random, ¿no?
claro.
¿Quiénes son estos argentinos? Esto, bueno, eso. Pero bueno, si bien está todo eso, igual nuestro perfil es bastante bajo. No hacemos muchas cosas en redes sociales, no somos mucho con la. A pesar de que nos hicimos conocidos, sí, como vos decís, en la época de MySpace, YouTube y todo eso, cuando empezó. Pero noto que ahora es un trabajo mucho más aburrido. Antes era más espontáneo y tenías poca distancia con músicos que vos admirabas, ¿no? Sobre todo, nosotros siempre admiramos músicos del under de otros países, ¿no? Era que queríamos que nos escuche así gente mega rica. Pero ahora
Claro.
noto que. No, claro, no, no, nunca fue nuestro palo. Pero al poco tiempo me acuerdo del MySpace, teníamos gente ahí de un sello que a mí me gustaba mucho, que se llama Sublime Frequencies, ahí escribiendo, ¿no? Si era ese momento fue muy especial de internet, lo que decía más o menos al principio. Y ahora noto que no, que es re aburrido, tenés que perder un montón de tiempo en redes sociales para que el algoritmo haga algo que no sé qué es tampoco, o pagarle a gente para que te maneje las redes. Es como que perdió toda la gracia de eso. Entonces, nuestro perfil es así más aparezco y desaparezco, digamos.
No, comprendo. Sí, se ha perdido esa cercanía con el avance del tiempo y no, está todo recontrasaturado de todo un
Y a
poco,
la.
¿no?
Y al artista como que se le obliga a estar todo el tiempo. Lo ves también en las figuras más famositas, como que todo el tiempo, no sé, se están, me voy a echar un cago y filman ahí cómo se echan el cago. Como papas fritas. Es como. Y ves, sabes que lo hacen porque tienen que incentivar total, siempre la atención o hacer su magia algorítmica, ¿no?
Sí, no, es así la comercialización ya digital recontra mucha falta con falta de no sé, de tacto de realmente una cercanía verdadera más allá del postureo, ¿no? De la forma de la que uno se vende superficialmente, ¿no?
Sí.
Pero igual mencionabas hace un rato las reacciones imprevistas de los espectadores, ¿no? Random de los shows. Yo creo que igual hay una diferencia notable entre ese espectador contra el espectador del documental, porque en el documental creo que hay una mitificación, no desde el mal sentido, pero me acuerdo las palabras de uno que se asume de biógrafo, ¿no? De decir que estaban en el lugar adecuado cuando cayeron los extraterrestres a la Tierra. Y, o sea, la psicodelia también le da como ese aura, ¿no? De otro mundo que realmente es un gancho magnífico en el documental. A mí me atrapó directamente la primera vez que lo vi.
¿Dónde lo pasaron? ¿En Lima? ¿En qué
Sí, en
parte?
Lima, en el Festival de Cine de Lima. Era en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Ahí estuvo el director Alejandro Gallo, que él, creo que no sé exactamente si llegó a contactar con ustedes por directamente en la escena, porque creo que él era baterista, ¿no?
Él
Y
nos vio en un
se.
show, él nos vio en el show, en nuestro primer show en Buenos Aires, en el Festicumex, el Festival de Cumbia Experimental, que había organizado Dickel Demasiado. Y nos vio, pero ahí como que no nos habló. Nosotros nos volvimos a Curuzú y medio lo de siempre. Y un par de años después nos escribe, creo que en el MySpace, como que nos encuentra en MySpace, y dice que había soñado con nosotros. Soñé con ustedes y quiero hacer algo con ustedes. Y no me acuerdo cómo fue. Le dije, ah, sí, bueno, cuando estemos en Buenos Aires te decimos si filmás algún show. Y entonces empezó a filmar los shows cuando íbamos a Buenos Aires. Nosotros a veces también filmábamos. Y después en un momento, yo no me acuerdo cuándo fue la primera propuesta, pero en algún momento dijo, quiero hacer un docu sobre ustedes. Y nosotros teníamos mucho material fílmico también. Porque tocábamos en las plazas o en cualquier lugar público de Curuzú, porque no podíamos conseguir que nos tocar en ningún boliche, en ningún lado.
Claro.
Nadie pensaba que era música lo que hacíamos ahí en el pueblo, ¿no? Entonces era como, bueno, hagamos un recital en un parque. Teníamos una camioneta con un generador de electricidad y ahí conectábamos todos los equipos, bueno, toda la cosa ahí. Entonces de eso siempre, como también el público era el más random de todos, del pueblo. Llenaba a la gente y decía, estos hijos de puta que están haciendo. Pero era divertido tenerlo mínimamente grabado en video. Así que nosotros, sí, eso teníamos todo documentado. Y cuando llegó el momento de la peli, cuando empezó más o menos él a plantear, yo le dije, bueno, está todo este archivo. Y obviamente le dijimos, mira, esto está mejor que esto, fíjate esto. Así que eso fue más o menos la génesis del docu.
¿Qué tal la cosmogonía de los psíquicos para el mundo? Bueno, doctor multiversal, estuvo genial haber conversado contigo. Y gracias a ti por responder, ¿no? Y venir al programa.
No, gracias a vos, gracias a vos. Muchas gracias y bueno, me encanta que nuestra música llegue allá también, ¿no? Algún día ir a visitar también.
Sí, sale, nos contactamos de todas.
Genial, buenísimo.
Oye, un placer y muchas gracias a los oyentes que escucharon esto. Ya nos veremos en la siguiente ocasión.